MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Arabia Saudí. Estamos en Neon City, en el campamento del Rally Dakar, el bivac del Rally Dakar, al lado de la zona de prensa, cerca de la zona central, donde hacen una fogata todas las noches porque baja el frío, 7 grados ayer. Por el estilo vamos a estar hoy 2 horas más aquí en Arabia Saudí, sobre España, y hay un monitor gigante donde se van viendo imágenes de la jornada. Vamos a intentar dar un paseo por todo el bivac, para contaros en este COPE GP especial cómo es el campamento, pero lo primero es la actualidad. La actualidad dice que ha sido el matador Carlos Sainz, el más rápido de la jornada, y que ahora mismo es el nuevo líder con 5 minutos de ventaja sobre Terranova, y lo que es más importante, tiene alejado ya bastante atrás a Stefan Peter Hansel a 19 minutos en la general. Etapa redonda de Carlos Sainz, que ha batido en meta a todo un especialista como es Nasser Al-Attiyah por más de 3 minutos. Y ojo, ayer Fernando Alonso tenía problemas, sufría una... A ver, vais a escuchar lo que he podido hablar con Carlos Sainz junto a otros compañeros, y estaba contentísimo y hablaba de la navegación. Ayer no salió muy bien, no salieron muy bien las cosas de la navegación para Carlos Sainz. Esta vez sí, lo ha estado perfecto Lucas Cruz. Bueno, pues Fernando Alonso salía teóricamente con polvo, pero es verdad que se le han quitado los rivales más engorrosos al principio, ha pasado a 3 coches, salía en la posición decimoséptima, porque ayer tuvo una avería en su Toyota, una avería grave que, bueno, pues provocó que tuvieran que arreglarlo en 2 horas y media. Perdió 2 horas y media de tiempo y hoy ha hecho un etapón, ha llegado a estar tercero, ha perdido un poquito al final, podría haber acabado tercero o cuarto, ha terminado quinto, ha demostrado una gran rapidez. Escuchamos a Fernando Alonso.
Bien, la verdad es que muy, muy positivo, ¿no? Hemos tenido una etapa sin contratiempos, con buena visibilidad, aún saliendo atrás, cada coche que íbamos cogiendo, pues en ese momento o tenía un pinchazo, o se perdía un poco, o siempre pasaba algo que volvíamos a tener pista adelante sin coches y sin polvo, así que pues hemos podido disfrutar de un buen ritmo. La etapa ha sido también preciosa por los sitios por los que hemos pasado, así que he disfrutado. Lo único, a lo mejor, contratiempo fue en el último split, en la última parte, en los últimos kilómetros, que nos hemos perdido un poco en algún río, que no encontrábamos el camino, pero en general ha sido un buen día y con buen sabor de boca.
Fernando, dice Carlos Sainz que lo que has hecho es lo que hay que hacer. Cuando tienes un contratiempo, cabeza abajo, arreglarlo, y al día siguiente a tope de moral para ir a por la carrera. Sabes que ha ganado Carlos la etapa.
Sí, lo sé, lo vi ahora, así que doble alegría, ¿no? Tengo la alegría personal de haber tenido una etapa sin contratiempos y la alegría de que Carlos haya conseguido ganar hoy. Así que, pues bueno, sí, ayer fue un día difícil. En un primer momento pensaba que igual había incluso que abandonar, en un segundo que había que esperar a unos camiones de asistencia que había detrás y que íbamos a llegar al bivac de noche, y luego el tercero que solo perdíamos 2 horas, ¿no? Por tanto, había sido un buen día dentro de la problemática que habíamos tenido, pero bueno, como digo ahora, no tenía el objetivo de ganar el Dakar, no estaba entre los grandísimos favoritos, así que pues bueno, aprender la lección, intentar reparar el coche lo antes posible y hoy pues encontrar el ritmo, que no era fácil, ¿no? Cuando salimos, sobre todo ayer, después de hacer 130 kilómetros sin frenos de adelante, porque los habíamos desconectado, hoy se notaba el coche bastante raro en los primeros kilómetros, me costó un poco coger el ritmo, pero creo que hemos hecho 2 buenas etapas, la de ayer y la de hoy, y ojalá que mañana siga así.
Y esta es la música oficial del Rally Dakar de este año, de este Rally Dakar 2020. Por cierto, parajes preciosos. Ayer tuve la oportunidad de ir 15 minutos andando en 15 minutos en un helicóptero, dando una vuelta alrededor del bivac y el final de etapa, ver dónde acababan los coches sus últimos 20 kilómetros de etapa. Y es impresionante. El paisaje de Neon City es absolutamente espectacular. Y desde luego es algo muy, muy recomendable de ver y de vivir. Y es que van a, en este cambio que quiere dar Arabia Saudí hacia el turismo, van a hacer toda una zona turística en esta parte norte del país, entre el Mar Rojo y Egipto, porque al otro lado de la zona de Neom está Egipto. Esa es la clave y esa es la situación. Os voy describiendo lo que estoy viendo. Ahora mismo a mi derecha está el coche de Carlos Sainz, el Mini, que está completamente desprovisto de toda su parte externa, está sin las ruedas, lo están rehaciendo. Me decía uno de sus ingenieros, hay que ver qué buen trabajo ha hecho Carlos, que el coche parece que ha venido como nuevo, solo ha tenido un pinchacito en una de las ruedas y la verdad es que lo ha hecho realmente, realmente bien. Y está el Mini de Carlos Sainz, el 305, y el que queda también, el Mini de 302 de su compañero Peter Hansel, que le ha metido 10 minutos. Si sigues avanzando, a la izquierda están los camiones Kamaz y aquí a la derecha están los dos Mini, que son lo que está más cerca de la sala de prensa. De hoy, aparte de lo que ha pasado con Fernando Alonso, tenemos también la clasificación de motos. En motos ha terminado la jornada, ha habido un problema con el último waypoint, con el último paso, y ha habido un problemilla porque no ha estado, bueno, pues ha habido un problema con el GPS y al final eso ha hecho que el tercer puesto que tenía Joan Barreda se quedara en un sexto. Es decir, no ha sido al final tan impresionante, pero aún así Barreda está cuarto en la general, una general que tiene nuevo líder, que es el estadounidense Brabec, que ha sido el ganador de la etapa, porque han protestado las KTM por ese último paso y les han devuelto el tiempo. Y en esta jornada buena para los españoles, o más o menos buena, porque Laia Sanz, por ejemplo, ha perdido, ha hecho la 33 y ha perdido unos minutos valiosos, hemos visto cómo en Side by Side, que es la categoría de buggies pequeños, ganaba Gerard Farrés. Ha ganado Gerard Farrés, primer triunfo de etapa del hombre que siempre ha sido candidato a la victoria en las últimas ediciones en ese Side by Side. Y bueno, pues por lo menos le vuelve la sonrisa. Él creía que le habían liado algo con el Side by Side, que iba mucho peor de lo que pensaba, y ya ha encontrado por fin las prestaciones en esta tercera etapa. Bueno, pues quedaos aquí, que esto es COPE GP especial Dakar. Ahora enseguida vamos a ir al rincón español de los buggies y vamos a escuchar largo y tendido a Carlos Sainz después de ese final de etapa, de esa impresionante victoria de etapa de la joven leyenda de 57 años del automovilismo español. Seguid ahí.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues estamos ahora llegando, están todas las luces, por cierto, hay una reunión aquí que no vamos a interrumpir con uno de los equipos de camiones, del equipo Hino. Impresionante los camiones de Dakar, por cierto. Es una de las, eso sí, por la noche con la tienda campaña te despiertan seguro. Estamos ya llegando a Sangión antes de escuchar a Carlos Sainz. O mejor, vamos a escuchar a Carlos Sainz y a ver si tenemos algún protagonista aquí en Sangión. Y Carlos tiene algo que no vais a escuchar aquí, que me ha contado, que me parece muy interesante. Está habiendo bailes de tiempos porque se está devolviendo la aventura al Dakar. Segunda etapa consecutiva, segunda etapa de bailes con la navegación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se entrega 15 minutos antes. Hay vigilancia con los móviles para que no los vea el copiloto. Hay cámaras a bordo entre los 10 primeros y eso provoca los errores, los problemas. Es decir, devuelve la pureza al Dakar. Esta tarde a las 4 de la tarde sí que les han dado ya el roadbook, el libro de ruta, a todos los que para la etapa de mañana, con lo cual se van a trabajar con el Google Maps y puede que haya menos errores. Pero eso está muy bien, hay más pureza, está todo mucho mejor. Y este es el contentísimo Carlos Sainz, pero ojo, él no habla de victoria, sabe que el Dakar es muy largo, es solo el tercer día. Vamos a escucharlo.
Bueno, felicidades, has hecho una etapa impecable, ¿no? Sobre todo ese último sector donde ha habido pilotos se han quedado y tú has seguido para adelante.
Sí, además a esa última parte íbamos delante, ¿no? Íbamos abriendo, la verdad es que Lucas ha hecho un excelente trabajo. Hemos llevado muy buen ritmo toda la etapa hemos apretado, podido apretar y bueno, pues conseguir una victoria de etapa siempre es bueno, ponernos líderes. Mañana nos tocará sufrir abriendo, pero así es el Dakar.
Estáis aprovechando muy bien la nueva normativa, ¿no? Del roadbook. Aquí vosotros sois de los que estabais antes y seguís ahora.
Bueno, yo creo que ahora está complicado, pero la labor del copiloto es todavía más importante. Igual que ayer nos tocó perder 10 minutos, pues hoy ha ido todo perfecto y eso es gracias a Lucas, obviamente.
5 minutos a la tilla está muy bien, pero claro, sobre todo un rival como Peter Ansel a 19.
Sí, pero ya habéis visto que aquí 10 minutos parece que en este Dakar corren para un lado y para otro con mucha facilidad, por lo tanto hay que seguir cautos, pues, seamos solo 3 días, y, pero bueno, mejor estar delante que detrás.
Alonso ha terminado quinto, ¿qué te parece?
Pues muy buen resultado, ¿no? Yo creo que excelente etapa también para él y después del mal sabor de boca de ayer, voy a hacer un quinto, pues es fantástico, ¿no? Está claro que poco a poco va cogiendo el ritmo de carrera y está ya ahí arriba.
Bueno, pues aquí estoy con alguien que ayer le encontré en su motorhome en calzoncillos y ahora está haciendo su masaje. Es decir, siempre le encuentro ahí una posición un poco rara, pero está haciendo un pedazo de Dakar Óscar Fuertes con su sanguión realmente excepcional. Hoy ha terminado, en la general está el 27º es el de, bueno, estamos viendo aquí en la clasificación, estaría entre los españoles Carlos Sainz, luego vendría Nani Roma y después estaría Óscar Fuertes por delante de Fernando Alonso, que además le tiene bien contento. ¿En qué posición está Fernando Alonso? A ver, que lo veamos por aquí, estaría en el 32. A Fernando Alonso, con sus 2 horas y 40 minutos que está perdiendo, está el 32º, así que Óscar Fuertes y también Isidro Esteve, todo hay que decirlo, están delante de Fernando Alonso, así que Óscar, estás batiendo a Fernando Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, de verdad, o sea, hombre, guardaremos eso para enseñárselo a nuestros hijos, que saben quién es Fernando Alonso perfectamente. Entonces, mira, en esa etapa estaba yo delante y eso seguro que les hace ilusión.
A ver, la historia de Óscar es buenísima, porque, bueno, buenísima o para matarlo, depende de cómo lo miremos. Se lesionó del menisco, se rompió el menisco, lo operaron el 20 de diciembre, normalmente tendría que estar 2 meses para recuperarse y se está recuperando en posición coche. Óscar, ¿no te duelen cuando pones el pie para frenar? Es una cosa increíble.
No, yo creo que cada vez va mejor, yo cada vez me siento mejor, cada vez hay menos dolor y bueno, que el trabajo de Jaime y tal es fantástico y bueno, la verdad te diría que sí, cuando en el vivac caminando o subiendo y bajando de coche sí tengo grandes dificultades, pero la verdad es que cuando estoy subido en el coche, solo al final de las etapas es cuando noto ya un cansancio en la pierna. La verdad es así.
Estás teniendo un rally en el que de momento no ha habido ningún problema. Es decir, hoy otra etapa limpia, otra etapa que has podido exprimir al máximo dentro de las posiciones, de la posición de salida, que es evidentemente marca mucho. ¿Qué tal ha sido la etapa? Cuéntame.
Bueno, la verdad es que yo creo que la etapa para nosotros ha sido bastante buena. Y bueno, como he dicho antes, echo de menos que en este rally vuelvan a hacer una etapa prólogo, que creo que no deja al azar, ¿sabes?, la posición de salida, ¿no? Estamos en el tercer día y estamos de alguna forma pues luchando contra la posición de salida que teníamos, no por nada, sino porque la organización nunca sabe cuán competitivo eres y para eso había una prólogo. Entonces, al no existir la prólogo, creo que se deja todo lo que pasa por detrás demasiado al azar, ¿no?
Claro, porque tú te encuentras todos los días, tienes tu ración de camiones, supongo, tu ración de motos lentas, tienes ahí un lío importante, ¿no?
Sí, pero bueno, es decir, si tú has tenido ocasión como en una prólogo y te ha salido bien o te ha salido mal, y entonces por eso tienes que luchar contra camiones más lentos que tú en priori, etcétera, pues es lo que te ha tocado. Pero que simplemente sea por el orden que alguien ha hecho, el orden de salida, pues es que siempre va a ser injusto, ¿sabes? Entonces, creo que en un rally tan importante como el Dakar, pues sí que estamos 6 días antes aquí y siendo las prólogos pues una un show espectacular, pues ¿por qué no volver a recuperarlo? Y no que salgamos en la posición que nos dicen los primeros 300 kilómetros, que ya se demostró que fueron 300 kilómetros además de pista y de polvo.
Sí, claro. Ayer hablábamos largo y tendido de los de delante. Te voy a dejar con el mensaje, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te esperabas que volara como ha volado hoy Fernando Alonso?
Sí, hombre, yo... A ver, Fernando es un pilotazo. Que quien piense que Fernando se ha tomado el Dakar como que se va de vacaciones, creo que se equivoca. Lo ha preparado muchísimo, ha hecho muchísimos kilómetros, ha intentado aprender de los mejores, se ha rodeado de todos los que conoce, ya ha estado con, obviamente ha estado con Carlos, ha estado con De Villiers, ha estado con Nasser, y bueno, pues yo creo que además con Marca a la derecha, pues creo que lo ha hecho bien, y bueno, seguro que esto que ha hecho hoy, y si mañana tiene suerte, pues lo volverá a repetir, y seguro que nos va a dejar grandes etapas.
¿Tú crees que puede ganar alguna etapa?
No, creo que los puede dejar grandes etapas, pero ganarlas es otra cosa. Pero bueno, ya está un quinto, pero yo creo que es importante también que él se confíe, que se divierta y que repita. Pues que lo más importante para los que estamos en el Dakar es que Fernando repita, porque trae un montón de público, de audiencia, etcétera, etcétera, que nos viene bien a todos.
Oye, termino, queda mucho Dakar para ti, pero a este paso, a este ritmo, al 20.
Bueno, te mentiría si digo que estamos ilusionados. Este rally, nuestro planteamiento ha sido radicalmente diferente a los que habíamos hecho anteriores. Nuestro objetivo fundamental no es acabar el rally, es intentar ver dónde podemos estar, y estamos intentando tener una posición de salida lo más óptima posible para que el polvo pues nos deje correr y que obviamente pues ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, pues hala, te dejo ahí, que te sigan dando el masaje. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Bueno, pues ahí le dejo en la camilla. Bueno, pues de luego necesita muchos cuidados porque tiene el menisco hecho un auténtico cisco. Y bueno, pues como esto no para, pues vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Fernando, dice Carlos Sainz que lo que has hecho es lo que hay que hacer. Cuando tienes un contratiempo, cabeza abajo, arreglarlo y al día siguiente a tope de moral para ir a por la carrera. Sabes que ha ganado Carlos la etapa.
Sí, sí, lo sé, lo vi ahora, así que doble alegría, ¿no? Tengo la alegría personal de haber tenido una etapa sin contratiempos y la alegría de que Carlos haya conseguido ganar hoy. Así que, pues bueno, sí, ayer fue un día difícil. En un primer momento pensaba que igual había incluso que abandonar, en un segundo que había que esperar a unos camiones de asistencia que había detrás y que íbamos a llegar al bivac de noche, y luego el tercero que solo perdíamos 2 horas, ¿no? Por tanto, había sido un buen día dentro de la problemática que habíamos tenido, pero bueno, como digo ahora, no tenía el objetivo de ganar el Dakar, ¿no? No estaba entre los grandísimos favoritos, así que, pues bueno, aprender la lección, intentar reparar el coche lo antes posible y hoy, pues, encontrar el ritmo, que no era fácil, ¿no? Cuando salimos, sobre todo ayer, después de hacer 130 kilómetros sin frenos de adelante, porque los habíamos desconectado, hoy se notaba el coche bastante raro en los primeros kilómetros, me costó un poco coger el ritmo, pero creo que hemos hecho dos buenas etapas, la de ayer y la de hoy, y ojalá que mañana siga así.
Viendo lo que ha pasado hoy, ¿eres consciente de que sin lo que pasó ayer estarías en la pomada por la victoria del Dakar?
No creo, porque solo llevamos 3 días, ¿no? Y va a llegar mucho, mucho más drama aún de lo que hemos vivido, ¿no? Me ha pasado a mí ayer, hoy hemos visto al Casini, el Peugeot, que lo pasamos y estaba hecho trizas, ¿no? Porque había dado varios vueltas de campana. Y pasarán aún más cosas, ¿no? A mucha gente, esperemos que a nosotros las mínimas posibles y llegar a la etapa 12 con ese objetivo de acabar y de vivir toda la experiencia. Pero si en alguna etapa puedo encontrar un buen ritmo, una buena visibilidad y, como decía antes, ojalá hacer un top 3 o el sueño de ganar una etapa, que parece imposible, pero pues mira, después de estas dos últimas etapas tengo un poco más de moral.
¿A cuántos coches has pasado hoy?
Pues creo que he pasado a 3 o 4. Los demás siempre me los he encontrado parados con un pinchazo o perdidos, ¿no? O sea que eso, he tenido esos 3 o 4 momentos de poca visibilidad, pero no más.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Sube la música, Javi, dale un poquito, ¿eh? Pues creo que debemos tener a Carlos Barazal al teléfono, que nos va a decir los puestos de todos los españoles que quedan en lista, porque estoy aquí en Sodicar Y esta mañana teníais que ver la cara de Manolo Plaza de preocupación, porque Manolo Plaza y su hija han estado a punto de no tomar la salida. Tenían un problema de alimentación en la gasolina de su coche, estaba muy preocupado. Bueno, pues al final 13 Dakar Le Contemplan ha conseguido salir y ha conseguido acabar la etapa. Tengo delante también el buggy de Cristina Gutiérrez, que tiene un problema en un sensor que lleva la presión del turbo absolutamente baja y que hace que esté haciendo unos tiempos por debajo de lo esperado. Cristina Gutiérrez, ella puede ir bastante más deprisa en un rally en el que, bueno, ya hemos tenido también sustos, ¿eh? Adrián Van Beveren ha tenido que abandonar con la clavícula rota en moto después de una caída, uno de los gallos del cross country. Y bueno, para hablar de estos otros clasificados españoles, pues tengo a nuestro hombre Boya, siempre le llamo yo, el hombre que está un poco pendiente de todo, que es en la sección de motor de COPE, que es Carlos Barzal. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, aquí te gustaría estar a ti, ¿eh?
Pues hombre, sí, como experiencia, ¿eh? Tiene que ser la leche. Y ahora que hemos vuelto a, no a África, obviamente, pero sí a un terreno más parecido al Dakar de siempre, sin menospreciar a Sudamérica, ni muchísimo menos, pero era algo distinto, pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, vamos a repasar, porque aquí con la ecología se ha eliminado el papel, estas cosas de la vida, se ha eliminado el papel de la sala de prensa, que está bien la ecología, pero es que en este sitio vendría muy bien, para ir repasando uno por uno, pero como para eso estás tú también. Otros españoles clasificados. Si hablamos de la categoría de coches, acabamos de hablar con Óscar Fuertes. La etapa ha terminado, que si no me engaña, el 29, está el 30, el 27 en la general. Por cierto, muy contento de ir por delante de Fernando Alonso, ya lo habéis oído. Pero, ¿qué tal ha ido, por ejemplo, y por orden de los que estoy viendo ahora mismo, o por orden de la general? Mira, el siguiente sería Isidre Esteve, ¿no? En el, sí, orden de la etapa, perdona.
Después de Sainz y Alonso, sí. Roma ha sido decimonoveno.
Sí.
La etapa. Óscar Fuerte ha sido 33º. Esteve ha sido 34º. Calleja, 37º. Los Plaza, 49º. Fogg, 50º. Y Cristina Gutiérrez, 51ª. Han tenido casi todos, como le ha pasado a Alonso, algún problemilla en el último parcial, sus últimos 100 kilómetros. Y ahí casi todos han perdido 2-3 posiciones. Bueno, tampoco cambia demasiado su posición final en la etapa, pero bueno, habrían estado un poquito más arriba. En la general, ¿cómo van quedando? Bueno, pues obviamente Sainz, ya lo ha comentado, está en cabeza. El segundo español es Dani Roma, que es 13º.
Sí.
El tercer español en la general es Óscar Fuerte, 27º. Por cierto, una cosa que decía...
Sí.
Que decía Óscar el otro día, es que había echado de menos un prólogo.
Sí, lo ha dicho con nosotros también, sí.
Pues,
y
claro,
tiene razón, porque él evita, claro, mucho tráfico, como digamos, en circuito. Es decir, evita mucho claro, pilotos malos. Y es que además, tú lo sabes, que hay categorías.
Claro,
y,
claro.
Y ahora mismo Óscar está por debajo de su categoría como piloto. Y eso marca su trayectoria durante la carrera, claro, porque él es campeón de España y debería estar más arriba. No me sé exactamente bien la categoría en la que está él, pero
no,
creo que podría estar, él querría estar, no, sí, pero sea donde a lo que aspira, que es a la categoría que ha subido este año a Isidre Esteve, que es a élite.
Claro.
Y él no está en élite, y por ejemplo me decía que hay varios pilotos chinos que todos los días los adelanta. Y todos los días se traga el polvo.
Exactamente. Hombre, él su objetivo... Y por manos y demás, y el coche a poco bien que vaya, pues es para estar cerca de los 15 primeros. Y ahora mismo está al doble de puestos de esa situación sin haber tenido mayores problemas. Claro, ahí tiene 15 pilotos por medio fácil todavía, o si no 15, 8 o 10, que a los que va a ir más rápido, y en cuanto los deje detrás, en principio no los va a volver a ver. Pero bueno. El cuarto de los españoles sería Esteve, que es 30º.
Sí.
Después Alonso, que es 32º.
Sí.
Calleja, que es 33º. Los Plaza, que están en la 40ª posición. Fogg, 48º. Y Cristina Gutiérrez, que es 43ª. Perdón, está Cristina antes que Xavi Fogg. Así que, vale. Bueno, bien, poco a poco irán intentando ir escalando esas posiciones, sobre todo, a ver, Nani Romano está de momento, no le están saliendo los tiempos, bueno, pues el coche dará para lo que da y supongo que su objetivo es pasar etapas, no tener problemas y así hacer un entre los 10 mejores, pero desde luego yo tengo muchas ganas de ver hasta dónde es capaz de llegar Óscar Fuertes con Vallejo, porque el coche parece que va bien y que está en un terreno que valga el símil, le gusta el coche también.
También le gusta el coche, sí. El claro. Coche de los buggy es el que está funcionando mejor, la verdad. Mira, por cierto, tengo a Manolo Plaza. ¿Cómo me gusta esto? Me siento un poco expósito. A ver, en mi medida pequeñita, no estoy en el Líbano, pero me siento un poco expósito. Porque claro, voy andando aquí sobre la tierra, sobre la arena, botas que me he comprado para el evento, que no voy a poner más en mi vida. Bueno, y tengo a Manolo Plaza, que quiero que me cuente lo que le ha pasado, a ver si nos puede atender, está hablando con sus mecánicos. Y a ver, Manolo, estoy en directo, ¿podrías un momento? Un segundo. ¿Qué tal? Bueno, estoy aquí con Manolo Plaza, hola Manolo.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches.
Hay que ver qué cara tenías esta mañana, qué sufrimiento. Pensabas que no salías a la etapa y al final has podido salir a la etapa y completarla.
Ha sido un día difícil porque realmente a la salida, es más, por un momento me he planteado darme la vuelta y volver porque teníamos problema con la bomba de gasolina, con la mariposa, no sabemos con qué, pero o sea, el coche no revolucionaba. Y ha sido un día muy duro porque te digo, ya verás, tengo que llegar como sea. Muy contento porque al final hemos conseguido llegar, que era difícil. Y por lo menos estamos aquí a ver si podemos solucionar el problema.
Porque, bueno, claro, habéis podido llegar, es verdad que habéis tenido que ir más tranquilitos, ¿no? ¿Tú qué has hecho tanto Dakares? ¿Este es el 13, si me equivoco, o 14?
Este es el 13.
Ah, el 13.
Pero es que, o sea, como se han mezclado algunos hitos, he corrido 12 Dakar y 4 Africa Raid.
Ah, vale.
Que, o sea, que para mí es el Dakar también auténtico, o sea, es el Dakar auténtico, vamos.
Claro, 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 bueno. Estamos efectivamente en Dakar oficial, digamos, el número 13, que no hay 13 malo, sí. Y lo haces con tu hija. ¿Qué tal lo de llevar a tu hija?
Para mí una experiencia súper positiva, porque primero porque compartir la ilusión que tú tienes con tus hijas, pues siempre te apetece mucho más y se disfruta mucho más de cualquier cosa que haces. Tanto como Mónica como Marta, desde pequeñitas han estado viendo pues en casa el mundo del motor y todo eso. Entonces por eso ellas lo sienten como yo, y compartir la afición con tus hijos es lo más bonito que hay.
Claro, pero claro, si hay una equivocación en el camino, es culpa del copi, te enfadarás.
Ella es la que manda, de todas formas tengo que decir que lo hace muy muy bien, sorprendentemente para los jóvenes que lo hace muy bien. Hoy hemos tenido un punto, unas dudas, y enseguida hemos dicho dar la vuelta, de buscar el punto y todo eso, y sin problema, o sea... Con el tema de la navegación, contento porque lo está haciendo muy bien.
¿Qué años tiene tu hija, Mónica?
24.
24 años.
Pero que tengo la otra de 18 que está deseando correr también.
Madre,
sí, las dos.
Es decir, que a lo mejor tenemos ahí un copiloto profesional tipo Alex Aro, pero con tu hija triunfando en un equipo oficial, mira, dentro poco.
Bueno, ya ha corrido alguna, Mónica, ya ha corrido alguna del Mundial y lo ha hecho muy bien. Y la pequeña sí que está corriendo en el Nacional, espero que también bien. Y a ver si este año puedo correr con ella.
Bueno, entonces tú crees que este rally te lo vas a acabar también, ¿no?
No, claro, tengo que hacer como acabarlo, como sea. Y tengo que decir que sorprendentemente para mí hoy es una de las etapas más bonitas que he corrido jamás. Los paisajes brutales, contraste de arena, de dunas doradas, con rocas bestiales, pasos espectaculares. De verdad que sinceramente recuerdo alguna etapa espectacular en Mali, pero casi diría de todas las que he corrido, esta para mí la más bonita. Alguna de Egipto también, pero vamos, sin duda de las etapas de hoy no se me van a olvidar.
Oh, qué chulo, ¿no? Qué barbaridad. Yo he visto una imagen de un vídeo de un motero de Santolino, de donde paraban, y por aquí viene tu hija, ¿no? Ven un momento, que estamos aquí hablando. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estás en COPE GP, en mi programa de motor. Se va tu padre, que tiene que acabar de hablar con los mecánicos.
No, es por el ruido.
Ah, es por el ruido. No, pero el ruido del ambiente. Bueno, ¿qué tal esto tener a tu padre pilotando y tú copilotando?
Bueno, pues está siendo una experiencia magnífica. Nada, con mucha ilusión los dos y con muchas ganas de estar aquí. Y bueno, la verdad que el año pasado me quedé a las puertas de venir al Rally Dakar, y hacerlo este año con mi padre pues ha sido muchísimo más especial aún de lo que me imaginaba.
Oye, Oye, ¿es duro de tu padre o no?
Está hecho un chaval. Sí, no, la verdad es que bueno, creo que su mayor fortaleza es la cabeza y lo que le echen encima lo aguanta, o sea que por eso no tengo ningún miedo.
Sí, sí, te tengo que preguntar también por el tema, eres mujer, ¿te estás sintiendo un poco incómoda con las normas saudíes, con todo lo que, bueno, la recomendación sobre todo no llevar pantalón corto, era lo que se habían dicho?
No, la verdad es que no. Los primeros días que estuvimos en Jeddah, que era una ciudad grande, bueno, pues sí, hago manga larga y pantalón largo y ya está. Pero aquí en el Vivac, como es nuestra pequeña ciudad, ayer, por ejemplo, fui en pantalón corto y nadie, ni miraron raro, ni pasó nada raro. O sea, que bien.
Bueno, tengo que deciros...
Yo sí que tengo que decir que es hacer muchas fotos con ellas, que en cualquier momento que para, les llama mucho la atención gente, o sea, que vayan mujeres... De copiloto o de piloto llama mucho la atención en cualquier sitio que paramos enseguida. Oye, nos podemos hacer una foto, que la verdad, que es bonito, y yo creo que esto va a abrir mucho más la mentalidad y al fin y al cabo es positivo para el país.
Y también, bueno, normalmente siempre quien suele ir a ver el rally son chicos, jóvenes, pero bueno, y no tan jóvenes, pero también como me pasa en España y en Portugal, la mayoría de gente que me pide fotos son niñas pequeñas y eso me hace muchísima ilusión.
Bueno, estáis abriendo camino. Eso de luego es importante en un país como este que necesita mejorar mucho en ese aspecto. Y a ver qué pasa. Por cierto, ya tienes la etapa de mañana, ¿no, Mónica? Ya os la han dado. Y cuéntanos cómo va a ser.
Pues, no lo sé, porque he ido a comer, a ducharme y no la he visto aún.
No habíamos comido todavía,
todavía no. Bueno, sería la idea sería parecida, ¿no? A la de hoy, ¿o no? ¿Cómo lo veis? Bueno, 400...
Bueno, va a ser un poquito más larga, vamos a tener algo más del enlace. No va a haber aún muchas dunas, van a ser en dos días, pero bueno, creo que va a ser un poco imprevisible como el día de hoy.
Sí, nos están poniendo perdidos, están limpiando el coche. Así que nada, nos vamos a mover, pero bueno, ya vamos a dejaros, que tú ni te has duchado, Manolo, y nada, que llevo haciendo el Dakar desde Madrid 8 años enteros, otros 10 ayudando a mis compañeros cuando estaba en el AS, y qué bonito vivirlo aquí, qué cansado, pero qué bonito. Me voy a hacer Dakar, Manolo.
Pero yo creo que para todos es una experiencia, y este año tengo que decir que yo creo que va a renacer de nuevo el espíritu del Dakar, en el concepto de los campamentos y todo eso, que cada vez es más atractivo.
Muy bien, pues gracias Manolo Plaza, gracias Mónica, suerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Bueno.
Y disfrútalo tú también.
Vale, venga, gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Chao, gracias. Nada. Bueno, pues ahí estamos, pues ya está, yo creo que no voy a entrevistar a nadie más, si te parece, Charlie, yo creo que esto ya es suficiente por hoy, porque me gusta esto de los COPEG.
¿Me dejas de director?
Los COPEG Express. Te dejo. Te quedas de director un día, y la liamos parda. Pero bueno, vamos a ir terminando el programa y solo hablar un poquito de Fórmula 1, Charlie,
¿sí?
Que por cierto, bueno, están rugiendo los motores de y también te digo, esto de tener preparador para todos es un poco complicado, también, aparte de estas cosas de la posición de salida, es difícil,
sí.
No es lo mismo, viven en dos planetas. Hay un planeta que es Mini y Toyota y otros planetas, y también en ese planeta está el equipo de Nani Roma. Por cierto, fuera de micrófono cuenta la de penuria que está sufriendo con un coche que ha llegado verde.
Sí.
Bueno, solo una cosa, os lo cuento. Renueva hasta 2023 Max Verstappen. Ha sido un movimiento sorpresa. Quiere decir que le han puesto más dinero, evidentemente. Esa ampliación de contrato tenía hasta 2021. Y la duda que tenemos todos en el ambiente es si Lewis Hamilton será que se va a quedar en Mercedes, porque es Mercedes quien estaba detrás de Max Verstappen. Vamos a ver, porque es una medida de presión para todos, una medida de presión también para que Honda siga. ¿Y a ti qué te parece que esté en el Red Bull de nuevo Max Verstappen? Es que es un anti-Leclerc, pues, en realidad también.
Pues me parece que Red Bull tenía la necesidad, porque era realmente de las dos partes a la que más, primero por esto que has comentado, de que Honda, o de retener a Honda, y en cualquier caso Verstappen habrá renovado, pero seguro que tiene una cláusula de escape, seguro, TX. Si viene Mercedes o Ferrari y pagan 20 millones, por decir una cifra.
Eso seguro, vamos.
Claro,
eso,
entonces.
Es que eso seguro. Yo creo que es más gancho hondística, más gancho, claro, de Honda que otra cosa.
Exactamente, o sea, la necesidad era de Honda, no de Verstappen. De Verstappen dice, bueno, yo sigo teniendo la posibilidad de irme y venga, pues vamos a firmar. No sé qué sueldo tendría. Seguramente se haya igualado con los grandes de la categoría, o sea, superar los 20 millones o estar por ahí, entre 15 y 20, y ya está. Eso es lo que se lleva hasta el 23. Si no sale nada, pues ya veremos el 23 cómo está todo y cómo se dan las
Mira, cartas. Están ahora, van a ver si arreglan alguna cosilla en el coche de Isidre Esteve. Esto es habitual, ¿eh? No es nada que la gente no se asuste, porque esto, los coches llegan desmontados casi, y entonces luego van cambiando cosas, los sacan del campamento, te despiertan, como contaba antes, dan la vuelta, lo prueban, que está todo bien, y para adelante. Bueno, pues a ver qué pasa en esa Fórmula 1. De momento están hasta el 24 Leclerc y hasta el 23, más allá de la realidad, digamos, están ya, están también Max Verstappen. Bueno, pues terminamos este COPE GP, ha sido rápido, pero fructífero. Gracias, Charlie. Habrá más COPE GP. Este es el primero del año, además. Así que yo creo que mejor manera que empezar en el campamento del Dakar. Y un día os contaré también curiosidades de cómo se vive esto. Los traslados son demenciales. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y claro, a las 3 de la mañana, el partidazo. Pues ahí, despiertito, en directo. Pues eso, pues para eso estamos, para sufrir y para divertirnos. Gracias, Charlie. Un abrazo.
Saludos a todos, un abrazo, vaya bien.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Antes lo hablaba, esas imágenes de Lorenzo Santolino. Hablaremos más de las motos, que creo que hemos hablado poco en este programa de hoy, y de ese trabajo que están haciendo. Laia Sanz, ese problema que tiene físico, la cadera después de la caída de ayer, más de 30 minutos perdidos, la 33, y luego Lorenzo Santolino, que ha terminado en una muy buena etapa entre los primeros. Ya se ha asomado al top 10 de la categoría, que es donde esperábamos, por delante de Joan Pedrero. En fin, que siguen dando caña y de la buena. Hasta la próxima. Adiós. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.